Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Carmen Cerván. Abrimos a esta hora las puertas del Gabinete de Economistas hasta las 2 de la tarde. Hoy con Juan Carlos Robles, el decano del Colegio de Economistas de Málaga. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también está en el estudio Fernando del Alcázar, el director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas. Fernando, bienvenido una semana más.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hoy os hemos invitado para repasar con detalle el barómetro del Colegio de Economistas que se publica periódicamente. Hay muchas cifras y muchas conclusiones sobre la mesa que tendremos tiempo de analizar. La actualidad del Colegio de Economistas, ¿por dónde pasa esta semana?
Bueno, básicamente la actualidad de esta semana ha sido precisamente la publicación de nuestro estudio del barómetro, que es nuestro informe de referencia que trimestralmente presentamos. Porque además casi todos nuestros compañeros se dedican en una gran parte al tema fiscal y estamos
a tope, ¿no?
Todos los despachos estamos a tope ahora mismo terminando e intentando cerrar todos los impuestos que se nos vienen, con tanto con la renta como ahora pues con los cierres de cuentas anuales, los próximos trimestres. Vamos, una locura.
Es una época de mucho trabajo en los despachos,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Los meses de junio y julio son probablemente los peores del año.
Junto con enero, quizás. Ya en la profesión hay pocos meses en el año que no sean meses de mucho trabajo. Al final se van completando los meses que tradicionalmente tenían poca carga de trabajo. Bueno, pues ¿dónde ponemos una nueva obligación tributaria, una nueva obligación contable o para de empresario? Pues la ponemos en este mes que está un poco más vacío, con lo cual al final los profesionales que nos dedicamos a asesorar a estas empresas, a estos clientes, a los contribuyentes, pues nos encontramos con que ya nos van quedando muy poquitos meses tranquilos.
Bueno, pues vamos a hacer una breve parada y a la vuelta analizamos al detalle el último barómetro económico del Colegio de Economistas.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-3632 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, quinto C. Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Hola, Eva. Estarás encantada con tu jubilación.
¿Qué va? ¿Te acuerdas del gerente que contraté para la tienda al jubilarme? ¡Un desastre!
Mi padre contrató al director de su empresa a través del Colegio de Economistas y está muy satisfecho.
Tienes razón. Me informaré.
Colegio de Economistas de Málaga. Los auténticos expertos en gestión empresarial.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-2299-40. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
Soy Fernando del Alcázar, socio fundador de Nuprofin Economistas. Si tiene cláusula suelo, le asesoramos y elaboramos un informe conforme al procedimiento homologado por el Consejo General de Economistas para que conozca exactamente el perjuicio sufrido por usted en la aplicación de su cláusula suelo. No se deje engañar otra vez.
Desde solo 180 euros. Nuprofin, el remedio para sus problemas económicos. Infórmese 952-220-219 y nuprofin.com.
Vamos a vernos solo una vez más.
Estás escuchando el Gabinete de Economistas en la sintonía de COPE más Málaga 93.4 de FM. Hoy vamos a desgranar el barómetro económico, la última edición de este informe que presenta periódicamente el Colegio de Economistas de Málaga. Hay muchos datos, muchas conclusiones que vamos a poder analizar hoy hasta las 2 de la tarde con tranquilidad con nuestros expertos, con Juan Carlos Robles y con Fernando del Alcázar. Por empezar con un dato, Fernando, Juan Carlos, según el barómetro, la economía malagueña, el PIB de la provincia va a crecer este año un 2,9%. Eso quiere decir que hacéis una revisión al alza de los datos, porque en el barómetro anterior creo recordar que hablabais de un aumento del 2,7% que ahora eleváis al 2,9%. ¿Qué ha hecho que mejore sobre las cifras de previsiones?
Bueno, sí, nosotros siempre tenemos una perspectiva algo más positiva que el resto de analistas que vienen trabajando con nosotros, ¿no? En este caso con analistas económicos de Andalucía, que tiene una perspectiva del 2,6, nosotros vemos que hay una serie de factores positivos que siempre se están descontando como que pueden influir positivamente, pero nosotros damos como ciertos, ¿no? En este caso es la buena temporada turística que ya se está vislumbrando, la certeza de que en este momento tenemos de la política que está en un momento de estabilidad presupuestaria, que eso también de cara a la inversión y la recuperación que se está produciendo en el mercado inmobiliario. Estos datos va a producir sin ninguna duda la recuperación de la economía, y creemos que podremos llegar a esta cifra y acercarnos otra vez a esa velocidad de crucero que siempre está hablando Juan Carlos, y cuando habla, y nosotros mismos todo el colegio hablamos de ese 3% como una muy buena tasa de crecimiento.
Si nos comparamos, por ejemplo, con la media andaluza, Málaga estará por encima, ¿no?, en crecimiento económico.
Málaga crece por encima de la media andaluza y de la media nacional. Málaga es un motor indiscutible de crecimiento y el hecho de que también que haya afectado que la estimación de crecimiento del PIB suba alguna décima respecto a la anterior, es que también hemos observado en este trimestre que no solo crecemos en las partidas que en las que tradicionalmente, o las áreas empresariales en las que tradicionalmente éramos buenos en Málaga, es decir, el bicultivo prácticamente que teníamos de turismo o servicios relacionados con él, y la construcción, con el colapso de la construcción, pues aquello, la economía cayó, el colapso fue brutal. Pero sin embargo, ahora no solamente crecemos en turismo y en servicios y también en la construcción, es que el segundo sector el que más crece empleo es precisamente el sector de la construcción, y se ha multiplicado más de un 30% el número de empresas de proyectos visados de vivienda. Es decir, el sector del inmobiliario está otra vez volviendo a coger su sitio. Pero no solo crecemos en esos dos sectores, sino que estamos creciendo también, estamos notando un crecimiento muy significativo en otros sectores en los que tradicionalmente no hemos sido pioneros o no hemos sido grandes potencias industriales, por ejemplo, el sector industrial en concreto y el sector agrario, y sin embargo en estos dos sectores estamos teniendo un crecimiento bastante significativo. En el momento en el que el sector agrario, concretamente de la zona de la costa tropical, con el aguacate y el mango, que está empatando ahora ya en cifras con la de producción con el sector oleícola en la provincia de Málaga, que tampoco no éramos Jaén, pero teníamos un sector oleícola bastante fuerte, ¿cierto? Bueno, pues el sector ya, otros sectores agrarios están incorporándose a esa industria agraria, y está haciendo que el crecimiento, por lo tanto, en puestos de trabajo también en ese sector sea significativo. Al tener un crecimiento que ya abarcamos más patas de la mesa, ya no somos una economía demasiado centralizada, sino que estamos diversificando nuestra estructura y nuestro modelo económico, pues el crecimiento está mucho más balanceado, es un crecimiento mucho más solvente, un crecimiento mucho más robusto, que va a hacer que la economía tenga mejores capacidades de resistencia ante los próximos embistes que tengamos dentro de unos cuantos años. La economía es cíclica y vamos a tener otra crisis, queramos o no queramos. Entonces hay que saberlo ya. Estaremos probablemente con el crecimiento del precio de la vivienda, que ha empezado ya a notarse un crecimiento, una aceleración en el crecimiento del precio, cosa que, bueno, pues que algunos ya hablan de que están las primeras pompitas de la próxima burbuja que estamos ya empezando a hacer. La crisis vendrá algún día. Bueno, pues está claro que dentro de los ciclos propios de la economía, pues si tenemos una economía mucho, una estructura y un modelo productivo mucho más eficiente y desde luego que sea más diversificado, estaremos en mejores condiciones de soportar los nuevos envites de cuando vengan las vacas flacas.
Apoyando lo que dice Juan Carlos, si vemos antes los sectores, por ejemplo, el sector tecnológico, el parque tecnológico de Andalucía ha llegado a tomar, según los últimos estudios, y eso lo estuvimos viendo hace poco aquí con Álvaro Simón, el 8,8% del PIB de la provincia andaluza, malagueña, perdón. Cuando estábamos hablando de hace 14 años, significaba el 1,2%. Este 7% de crecimiento le está dando una solidez al crecimiento, lo que estaba diciendo Juan Carlos, que estamos creciendo de una forma pues mucho más estabilizada. ¿Qué ocurría? Que nuestra economía había producido tal cantidad de vivienda que está desocupada, había producido tal cantidad que había que colocar. El mercado inmobiliario estaba tan desajustado que eso, ahora mismo que se está volviendo a ajustar, significa que el peso de la construcción en nuestra provincia es lógico que tenga un 15, un 20% en nuestro PIB. Es que eso será normal, que nuestra provincia tenga un peso específico importante, porque habrá una tasa de renovación importante, porque hay muchas personas que vienen aquí a vivir, porque la reforma, no solamente la construcción, sino la reforma y el mantenimiento será también una parte importante, porque los servicios auxiliares serán una parte importante, y entonces eso se había destruido prácticamente durante estos años y se está recuperando. Y eso también es bueno, claro.
Hablabas tú, Fernando, de, por ejemplo, el empuje del PTA. Juan Carlos hablaba de el poder que está tomando cada vez más el sector agrícola. Sí que es verdad que, bueno, para que sectores como estos crezcan hace falta tiempo. Cuando se habla de vamos a cambiar el modelo productivo, eso no es nada que se pueda hacer de hoy para mañana. Pero bueno, al menos las bases se puede decir que se están sentando para que Málaga salga de ese binomio turismo-construcción.
Ya está ocurriendo, de luego no, esta cosa no ocurre, que efectivamente, como bien dice, por una decisión gubernativa de ningún gobierno. Hace algunos años pues se hablaba de, bueno, vamos a parecía que se iba a cambiar el modelo productivo por decreto. Esto no se hace así, son muchas pequeñas cosas, la confluencia y que la gente en sí empiece a pensar en otras actitudes, empiece a pensar, bueno, pues voy a buscar a crear negocio por esto, dar facilidades para ir creando tejido productivo de otra manera y en otros sectores, para que la población, los ciudadanos, que son indefinidamente quien articulan la economía, son las empresas, que están formadas por los ciudadanos, son los empresarios y los trabajadores. Pero sí que hay que orientar y definir, o al menos dar facilidades en aquellos sectores en los que uno quiere que se empiece a producir. Ahora, en el plan estratégico en Málaga se pretende intentar reindustrializar Málaga. Hombre, en Málaga ya no somos ni mucho menos una potencia industrial como lo fuimos en el siglo XVIII, pero de hecho tenemos una tasa de aportación de impuestos de trabajo del 6,1%. Está muy por debajo de los países de las comunidades del norte y de otras comunidades. Pero bueno, pero Málaga tenemos que tratar de reindustrializar, porque será una pata más. Ya estamos creciendo en esa industria, en términos generales, en modelos industriales, porque parte de la exportación son productos industriales. Bueno, pues hay que intentar avanzar en eso y en más cosas. El sector agrario hay que potenciarlo. El sector de la automoción también está dando, nos dejamos atrás antes en el comentario, pero vamos creciendo a un ritmo del 11% cada vez, es decir, en términos interanuales. Es un crecimiento también muy potente. Los sectores como el de la automoción también son muy ricos, no ya en sí porque no solo afectan al coche, sino afectan, tiene un montón de ramificación. Ocurre como que el sector inmobiliario, ya solo es el que gana los constructores, que gana todo el mundo porque hay muchos oficios, etcétera.
Por ahí, un poco resumiendo nuestra temporada, aquellos que hayan un poco seguido este año a nuestro programa, habrán podido ver cómo nosotros hemos ido trayendo aquí a prácticamente todas las instituciones malagueñas involucradas en que nuestra provincia sea la provincia más dinámica de Andalucía. Nosotros somos la provincia que cuenta con una mejor planificación de Andalucía, sin ninguna duda. El plan estratégico de Málaga es un plan estratégico que cuenta con el apoyo de todas las instituciones, donde no se pelea la gente por una vez, donde no los partidismos no se están confrontando, y eso está dando como resultado pues que se está caminando en una dirección. Es decir, eso ha hecho pues que se mejoren las infraestructuras. Eso ha hecho que en los últimos 20 años la Universidad de Málaga sea una universidad polivalente, sea una universidad competitiva, que produzca una serie de trabajadores que después nutre a las empresas y sobre todo de trabajo, es decir, de becarios, de juniors, de gente que puede después de puestos de trabajo cualificados, pero de primera tecnología. Y eso es fundamental, tener ese acceso de esa primera rama. Y después, esa es realmente la inversión que hay que pedirle al Estado. Al Estado no hay que pedirle que tanta subvención directa a las rentas directas de las personas, sino hay que pedirle que ponga los caminos para que después la sociedad pueda ser productiva. Y así es como nosotros siempre entendemos que se debe actuar. Es decir, buena infraestructura, buena política fiscal, buena en este caso, pues buena política educativa, que producirá sin ninguna duda su resultado a medio y largo plazo. Hay que hacer las cosas con tiempo.
La prioridad educativa, por desgracia, no creo que... entre otras cosas, porque ahora tenemos una nueva ley de educación, que no es una obligación, pero al final fue unos pequeños parches a la actual, modificó, no llega al 20% de las modificaciones sobre el texto anterior, pero va a tener muy poca vigencia porque ya mismo van a tumbarlo en el Parlamento, va a haber modificaciones, van a derogar, por lo tanto, decir que vamos a seguir con el mismo problema de la ley de educación. Aquí se habla siempre que el problema es que no tenemos una ley de educación o un modelo educativo con durabilidad, porque se van cambiando cada vez que cambia de gobierno, cambia de ley. Esto es una patraña, esto no es cierto. La realidad es que ha habido siempre un modelo de educativo, el que se puso el Partido Socialista cuando llegó al poder, porque Aznar hizo en época de Aznar se promulgó una nueva ley de educación que nunca llegó a entrar en vigor, porque enseguida fueron las elecciones de 2004 y se derogaron ipso facto al día siguiente llegar Zapatero al poder. Por lo tanto, no es que haya habido las sucesivas leyes de educación, eran todas del mismo partido. Bueno, ese modelo se ha demostrado que no ha funcionado, porque el informe PISA nos saca los colores cada vez que hacen el informe. Por lo tanto, está claro que vamos a cambiar un poco el modelo, intentar orientar un poco también a esfuerzo, sacrificio, a la excelencia, a que las becas tengan que darle a aquellos que saquen buenas notas y no a todo el mundo, en fin, cuatro cosas. Tampoco se cambiaban demasiadas cosas, pero habrá que darle un poco alguna oportunidad. Déjale que tenga una mínima durabilidad para comprobar si es bueno o es malo. Un modelo educativo no se puede comprobar al siguiente trimestre. Esto es absurdo. Es razonable que tenga algo de vigencia, algo de durabilidad, para comprobar si las cosas funcionan o no funcionan cuando hablamos de algo como es la educación de los chavales. Pero dicho esto, el modelo educativo, evidentemente, es fundamental que tengamos un buen modelo educativo. Otra cosa que lo tengamos en España, que yo creo que no, pero es fundamental porque es el futuro. Hablamos de futuro. En Finlandia, en la que tuvieron una crisis brutal en los 80, a principios y ellos la combatieron a base de tecnología, pero es que tienen a los chavales mejor formados del mundo. Ellos hicieron una reconversión tecnológica del país entero, porque claro, tenían la mejor materia prima. Sí. Nokia hacía máquinas de escribir en los 80, si es que máquinas cortacésped.
También tienen 4 millones de habitantes prácticamente, bien, como pequeñitos.
Pero ellos pudieron hacer una reconversión tecnológica porque tenían la materia prima para hacerlo, que son los chicos mejor formados. Nosotros tenemos una base para ese cambio que no existe, o desde luego no es comparable con lo que tiene Finlandia. Por lo tanto, estamos todos de acuerdo, y en España todo el mundo está de acuerdo en que hace falta una buena base educativa. El problema es que entienden nuestros políticos sobre qué es una buena base educativa. Si pero, chicos que estén muy bien integrados, pero que no tengan que hacer ningún esfuerzo, porque lo importante es la paz del mundo
adecuadamente,
y que los chicos se lleven muy bien entre ellos, y que no sean, eso está muy bien, pero hará falta algo más, hará falta un poco de excelencia, hará falta que prime el esfuerzo, el ejercicio, el respeto a los mayores, el respeto a los profesores, y hay ciertas cuestiones que son tan básicas de educación y en la formación que si usted no estudia, no podrás aprobar, y si no aprobamos no podrá pasar el recurso. Es una cosa tan sencilla como hemos tenido todos desde siempre. Ahora parece que eso no, porque parece que estás a un niño complicando la vida, y eso no debe ser así. Y al final, que todo el mundo va andando, suspendan o no suspendan, va pasando de curso, porque por ley tienen que pasar de curso. Y una cosa tan sencilla como que la velocidad de una manada avanza tan rápido como el más lento de sus miembros. Por lo tanto, lo que significa este modelo es que al final retrasa a todo el mundo, y tenemos una educación que no va a servir para un futuro, el futuro que queremos en España. Gracias a Dios tenemos en España estamos saliendo de la crisis, gracias a Dios estamos en Málaga concretamente saliendo de una forma excepcional, pero de luego no es por la educación, que es un problema que tenemos serio y que afecta a la economía. Claro que afecta a la economía, afecta al futuro de un país.
Al hilo de lo que estáis hablando, una de las conclusiones del barómetro es que va a haber un aumento del empleo, pero sobre todo del menos cualificado, ligado, por ejemplo, en el caso de Málaga, a la construcción, incluso también habláis de servicio. Va a haber aumento del empleo, menos cualificado. ¿Qué lectura tiene eso? ¿Buena, mala?
Hombre, siempre es buena, ¿eh? Es decir, que estamos hablando que hemos alcanzado, no sé si, Carmen, tú recuerdas en este programa que hemos hablado muchas veces, que hemos dicho la cifra que Málaga debe de generar empleo para estar en una velocidad de crucero buena es de 30.000 afiliados a la Seguridad Social al año. En ese entorno estamos hablando que nosotros ya estamos en un nivel, no vamos a decir óptimo, pero sí positivo, bastante positivo. Bueno, pues ya estamos en 31.500. Pues es más que positivo, es decir, que estamos a una velocidad de crucero alta. alta, generando puestos de trabajo. ¿Que los puestos de trabajo no son tan buenos? Bueno, pues evidentemente, ¿cómo se mejora eso? Pues muy sencillo y muy difícil. Es cuanto más baje la tasa de paro y más difícil sea encontrar buenos puestos de buenos trabajadores y más difícil sea encontrar una buena oferta, pues los empresarios más tendrán que rascarse el bolsillo. Ahí está la verdadera labor. Es decir, que lo que hay que dejar, aunque sea difícil decirlo, pues mire usted, la mejor forma de defender el salario de los trabajadores es que descienda la tasa de paro. Eso es fundamental, es que es fundamental. Porque al final, cuando desciende la tasa de paro, la propia competencia del mercado hace que los trabajadores que más se esfuerzan vayan mejorando rápidamente su nivel retributivo.
La tasa de paro, la tasa de crecimiento para Málaga está fijada en un 2,7, 2,9, en torno al 3%, algo de debajo del 3, es una tasa de crecimiento muy sana, es una tasa para un crecimiento muy saludable. Evidentemente, oye, que Alemania ha dado un 0,6 en el tercer trimestre, va a crecer la estimación de es un 1,7, que yo creo que es una tasa muy adecuada para crecer. Otra cosa es que, claro, que todavía tengamos mucho que avanzar, porque tenemos una tasa de paro, estamos en España en un 18, y evidentemente es el doble de la media de la zona euro, que es un 9,5, o en Japón es un 2,8 el paro, y en Reino Unido un 5. Evidentemente nos queda mucho por recorrer en materia de creación de empleo, pero con un crecimiento del 3% es un crecimiento que evita tensiones, un crecimiento que no genera descompensaciones, porque crece todo muy ordenado, y es un buen crecimiento. Poco a poco, naturalmente, vamos a tardar unos cuantos trimestres, vamos a tardar algún año en llegar a una tasa de crecimiento que nos permita, no una tasa de crecimiento, perdón, sino una tasa de desempleo suficiente para ser comparables
a la media. Que Málaga, ahora lo que pasa es que está absorbiendo trabajadores de otras provincias. Entonces, Málaga creando 30.000 puestos de trabajo al año, pues lo que ocurre es que realmente 15.000 son de la provincia y otros 15 pues vienen de fuera. Porque si no, en 4 años nosotros prácticamente estaríamos en una tasa de 32.000, 33.000 parados en nuestra provincia, que sería prácticamente un paro friccional, ¿eh? Que estamos hablando ahora mismo, tenemos 158.000 parados, me parece, o 154.000. Estamos hablando de un paro pues coyuntural, ¿no? Si estuviésemos dentro de 4 años en estos términos. Pero lo que ocurre es que nos estamos de esos parados, pues vendrán de otras provincias. Necesitamos que el resto de provincias pues también tomen empuje y tomen vigor. Y claro, pues hay otras provincias que no tienen esta pujanza económica, que no tienen este empuje y no tienen esta planificación, y eso pues se está notando aquí mucho, ¿eh? porque la gente, bueno, nada más que nos parece bien, ¿eh? que aquí vengan los mejores, los que están más dispuestos a moverse y tal, pues bienvenidos sean, todos son españoles y encantados de tenerlo aquí con nosotros, claro.
¿Españoles o extranjeros? Vienen a trabajar, encantados, su casa
viene. Extranjeros europeos.
Bueno, hablando de empleo, precisamente, ¿qué previsiones tenéis? ¿Con qué tasa de paro creéis que podríamos terminar este año 2017 en la provincia? ¿Fernando, Juan Carlos?
Yo, en tasa de paro, yo espero estar en torno al 23-24%, pero vuelvo a decir, nosotros siempre estamos hablando en términos de afiliación, seguridad social, porque nosotros los movimientos migratorios son en Málaga son muy difíciles de predecir. ¿Por qué? Porque la migración en España es muy compleja por dos circunstancias. Primero, porque hay mucha gente que tiene su vida ligada a la compra, a la adquisición de una vivienda habitual. Y segundo, porque los lazos familiares también son muy fuertes. Entonces, eso significa que cuando uno encuentra un puesto de trabajo, no necesariamente se muda de provincia, sino y después busca el siguiente puesto de trabajo en su misma provincia, sino que cuando termina ese puesto de trabajo, ese puesto de trabajo vuelve a su ciudad, lo cual hace muy difícil prever cuál va a ser el saldo migratorio de estas tendencias. Al final no se sabe exactamente cómo va a evolucionar. Entendemos, bueno, que sí, que será menor a las que teníamos el año pasado, en torno a diciembre. Evidentemente, pues si estábamos en torno al 26%, pues estaremos al 24, por debajo del 24 seguro, pero por ahí estaremos. Pero nosotros probablemente, eso en términos, lo importante será el número de afiliados que tendremos en la seguridad social. Y ahí sí que nosotros, si mantenemos esta tendencia de los 30.000 puestos de trabajo, estaremos hablando de que la provincia de Málaga habrá hecho un gran trabajo.
Y cuando hablamos de cosas positivas de la economía malagueña, obviamente siempre sale, se ponemos sobre la mesa el turismo, como no puede ser de otra manera. En los primeros meses de este año, lo que sí estamos percibiendo es que la actividad turística, podemos decir que se ha ralentizado, porque, por ejemplo, cuando nos llegan los datos de viajeros alojados en hoteles que publica el INE, la comparación interanual es un poco más baja. De mes al mismo mes del año anterior, es levemente más baja.
El número de pernotaciones ha aumentado. El turismo es algo que es una bendición que tenemos en Málaga, porque es un sector que ha demostrado su profesionalidad en los momentos más severos de la crisis, y ha sido lo que nos ha salvado la cara sin ninguna duda a nuestra provincia, porque aquí más que un sector es una industria en sí el turismo, y la especialización ha sido muy alta, y eso nos ha permitido salir de la crisis en mejores condiciones. Por tanto, el número de pernotaciones, como el número del gasto medio por turista, se está comportando al alza también en Málaga, y de hecho se está demostrando que incluso el avance de las viviendas turísticas, que podía parecer que era algo que podía afectar al sector hotelero, bueno, pues parece que hay mercado para todo, lo que está funcionando, para está sirviendo para atraer a más gente. O sea, la diferencia que haya algún pico de el número de pernotaciones, pero bueno, desde luego trimestralmente el dato, hablamos de un 9%, un 8,45% de aumento en pernotaciones, con lo cual significa que seguimos al alza, y un crecimiento de un 10% en un sector tan maduro como es el sector turístico, es una potencia, entiendo que altísima.
Bueno, y aparte que han salido las nuevas figuras de pernotaciones, que son las viviendas turísticas, que ahora están más regladas, que están ahora mismo con internet, que se pueden acceder de una forma mucho más organizada con Airbnb y compañía, pues eso, que es una competencia directa para el turismo de hotel, no ha dañado el turismo hotelero, sino que se ha complementado con este y sigue funcionando. Yo entiendo que la cifra, lo que pasa es que, claro, tasas de crecimiento del 8% interanual en pernoctaciones son buenísimas. Lo que pasa es que a lo mejor el año pasado fue del 12, pero es que eso ya es realmente excepcional, ¿no?
Bueno, y en la construcción, en el último barómetro hay datos positivos ligados a la construcción, que hemos ido además contando los últimos meses, la licitación pública, el visado de viviendas. Sin embargo, algo que apuntaba Juan Carlos antes, en la parte de los datos negativos está el aumento del precio de la vivienda. Lo que está pasando ahora, ¿puede ser ese inicio de una futura burbuja como la que hemos tenido en años anteriores? Bueno, ¿o es demasiado decir?
Hombre, el crecimiento de la vivienda ha crecido, metemos un 4,4. ¿Esto es mucho, esto es poco? Bueno, esto es un dato de momento aislado. Ya en economía el hecho de que sea un dato aislado no es representativo ni puede ser tomado en consideración para una conclusión nada definitiva. Lo razonable es que los precios todos aumenten conforme a la inflación. Es el crecimiento razonable de las cosas en cuanto a precios. Sin embargo, en la vivienda aún le quedaba algo de ajuste de precio, porque la vivienda había sufrido un desplome, porque era el sector que principalmente tiró de la crisis. Fue el que, digamos, el que impulsó, o el más dañado por la crisis, y el que aportó mucho más tasa de paro a la crisis en Málaga, precisamente por ese monocultivo que teníamos, el bicultivo que teníamos en Málaga. Ahora creciendo está en 1.587 euros el metro cuadrado de vivienda libre, y un crecimiento, un 4x4 es un crecimiento que está muy por encima de la inflación, y un crecimiento que entonces significaría que podría estar calentando la economía. Pero insisto, es un dato todavía aislado. No debe tomarse en cuenta, porque como un crecimiento de la vivienda que ya podemos empezar a la especulación, todavía no estamos en esa. Estamos en un crecimiento un pelín más acelerado de lo que debería ser, pero que también es razonable, porque si la vivienda aún se estaba ajustando su precio, porque todavía no había recuperado todo el desplome que tuvo, es normal que crezca por encima de la inflación, porque tiene que ajustarse a su precio razonable. Pero todavía no es preocupante. Lo consignamos porque un dato que nos ha llamado la atención, ha parecido representativo, y entendemos que tenemos que poner, bueno, pues vamos a ir prestando la atención a ver qué evolución.
Hay que vigilarlo, porque hay que ver que esos datos, lo que significa es que la nueva vivienda que se está construyendo probablemente sea una vivienda más cara que la que se estaba construyendo al final, que la que está ahora mismo en stock, y eso también puede distorsionar un poco el precio medio de la vivienda que está ahora mismo en venta, y entonces hay que tener cuidado con estas cifras, pero que lo ponemos ahí encima de la mesa.
Bueno, pues con esto terminamos este repaso que hemos hecho hoy por el barómetro económico del Colegio de Economistas. Juan Carlos Robles y Fernando del Alcázar, gracias a los dos.
A vosotros.
Nos quedamos ahora con las noticias de las 2. A las 2:20 contamos noticias de Málaga. Hasta ahora.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
yo puedo anclar y ser más yo, de nuevo yo, y por bandera.